Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos para contaros todo lo que ha pasado este fin de semana en el deporte, que ha sido mucho. Lunes 25 de mayo, un día con la mirada puesta en Sevilla, entre la emoción de una parte de la ciudad y la alegría de otra. El Sevilla juega el miércoles la final de Europa League frente al Dnipro en Varsovia. La victoria traería al Sánchez Pizjuán la cuarta Europa League y sobre todo la plaza para jugar el año que viene la Liga de Campeones y ser el quinto equipo español en hacerlo la próxima temporada. La otra orilla del río Sevilla hoy amanece con resaca tras la celebración del ascenso del Betis, que vuelve a primera división tras ganar ayer al Alcorcón 3-0. Pepe Mel volvió para devolver al Betis a la máxima categoría y lo consiguió quitándose muchísima presión.
Sí, un mochilón lleno de piedras gordas llevaba encima, porque lo que yo ponía en juego era el cariño de la gente que me despidió cuando tuve que salir de aquí, y que la propia gente me ha pedido que volviera. Entonces ellos confiaban en mí ciegamente. Imagínate si yo les decepciono y no soy capaz de llevar a su Betis arriba, ¿no?
Enhorabuena a la familia Métrica. Además, este fin de semana, ya lo sabéis, terminó la Liga en Primera División. Finalmente, el Atlético de Madrid fue tercero. El Valencia, que sufrió muchísimo, cuarto, jugará la previa de Champions. El Atlético ocupó la séptima plaza e irá a Europa, independientemente de lo que haga en la final de Copa. Y la alegría de la permanencia se quedó en Coruña y Granada, mientras que el drama del descenso se fue a Eibar y Almería, más Córdoba, que ya había bajado hace algunas semanas. De hoy es noticia Dani Alves, en Barcelona, que ha tomado la palabra para decir... La verdad que nada, todos esperábamos que hablara de la renovación, pero el brasileño ha dicho estar centrado en las dos finales, no ha descartado su continuidad y, como siempre, ha dejado mensaje a sus palabras, sobre todo para la directiva.
Yo estoy dentro, sí, ¿no? 200%, yo estoy dentro del equipo, del club no tengo dudas, pero del equipo estoy al 200%, que es lo que es para mí lo que me sirve. Bastante inteligente me considero como para... montar follones teniendo dos finales que jugar, pero vuelvo a insistir, yo en el equipo estoy 200%, en el club no creo que llegue a los 10.
El lateral hablando a su estilo a las puertas de dos finales en los próximos 15 días. Y es que en 5 días se juega en el Camp Nou la final de Copa entre Barcelona y Athletic, pendientes de Luis Suárez en los culés y con la incógnita del lateral derecho en el Athletic ante la sanción de Marcos. Y en el Real Madrid, Florentino Pérez esta tarde se va a reunir con Carlo Ancelotti, en junta directiva, y posterior rueda de prensa en torno a las 7:30 en el Bernabéu para anunciar, en principio, Mario Torrejón, Javier Red, que el italiano no sigue el año que viene el banquillo con Chaspina.
En principio y en final no va a haber sorpresas, Ancelotti no va a seguir como técnico del Real Madrid. Yo creo que esa rueda de prensa va a ser un poco más tarde de las 7:30. En principio la junta directiva va a empezar a las 5, y contaba nuestro compañero José Félix Díaz que se iba a reunir con Ancelotti antes. Yo no lo tengo tan claro, pero sería lo normal, ¿no? Protocolariamente debería reunirse antes con el entrenador para comunicárselo y después a la junta directiva.
No tenía ningún problema el presidente en hablar con Carlo Ancelotti. Este lo quería haber hecho la semana pasada. Él quería sentarse en el banquillo ya con esa decisión tomada, aunque él la sabe desde hace meses. Sabiendo que no ganaba nada, Ancelotti estaba sentenciado, y el próximo técnico, la próxima semana, pues será Rafa Benítez. Esa es la decisión del club. La junta directiva va a firmar lo que cree el presidente y esa junta directiva, como decimos, y eso, como dice Mario, al filo de las 7:30, 8, comparecencia del presidente, aunque no está todavía confirmada, pero va a producirse en el antepalco de Bernabéu.
Pues esta tarde acaba la etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Del resto de deportes se han presentado los playoffs por el título de la Liga ACB: Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria, Barcelona, Juventud, Unicaja, Laboral, Cucha y Bilbao, Basket, Valencia. Son los emparejamientos. Enhorabuena, por cierto, al Borussia Dortmund, Manresa, que se salvó ayer ganando al Real Madrid y descendiendo a Guipúzcoa Basket, que se suma al Montaquit Fuenlabrada como equipos descendidos. En el Giro, día de descanso tras la victoria ayer de Mikel Landa en Madonna de Campiglio. Ya sabéis que Alberto Contador entra a la semana decisiva con fantásticas sensaciones, buenas piernas y sobre todo 2:35 segundos de ventaja sobre Fabio Aru. Ha abandonado, por cierto, Richie Porte. Hemos tenido Fórmula 1 en Mónaco. Otra vez se le paró el coche a Fernando Alonso, esta vez en la Vuelta 41. Ganó Rosberg, con Vettel y Hamilton en el podium, con el inglés que sigue líder del Mundial y con un carrerón de Carlos Sainz, que acabó décimo tras salir del pit lane. Ah, y Roberto Meri fue decimosexto. Y ha comenzado Roland Garros. Han ganado Carla Suárez y Fernando Verdasco, que nos han dado la alegría. Por contra, ha perdido en primera ronda Feliciano López. Mañana debuta Rafa Nadal frente al francés Quentin Halys, número 304 del mundo. Ya habéis visto que tenemos un menú muy variado. Hasta las 4 de la tarde os contamos todo el deporte. Son las 3:09, arrancamos.
¿Te gusta el sexo? Prueba Energisil, te ayudará a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
3:09, esto es Ser Deportivos. La comparecencia del día era, de momento, la de Dani Alves, porque claro,
dale, si dale tiempo al día.
Sí, si esta tarde comparece Florentino, pues puede haber una X en la quiniela. Pero es que Dani Alves es curioso, ¿no? Todos pensábamos que iba a deshojar la margarita, que iba a decir si se quedaba o no se quedaba en el Barça. Y yo creo que menos eso ha dicho de todo. Hola Edu Polo, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Porque Dani Alves es de los que no decepciona, como los toros.
No, no decepciona. La rueda de prensa además ha salido a petición propia. Él le dijo al club que quería hablar. Habitualmente en el Barça hay una norma extraña, que es que el día después de un partido, o en el siguiente entrenamiento después de un partido, no hay rueda de prensa.
Desgraciadamente menos extraña cada vez.
Sí, pero bueno, hoy esa norma se la han saltado para que hablara Dani Alves, como digo, a petición propia, porque si no, el jugador amenazaba con hacer la rueda de prensa en un hotel o en el despacho de su representante. Lo ha hecho en la sala de prensa, con la idea, como ha dicho en la primera respuesta, de centrarse en las dos finales, de no montar ningún follón, ningún lío. Lo que pasa es que a medida que iba avanzando la rueda de prensa, se ha ido calentando el solito, y aunque el anuncio oficial lo hará, dice, el 7 de junio, después de la final de Champions, más o menos ha dejado entrever claramente que no va a seguir en el Barça, y de hecho al final prácticamente se lo ha confirmado un compañero cuando le preguntaba directamente.
¿Está descartado que sigas en el Barça? A estas alturas sí. Después no sé. Después peor.
A estas alturas sí y después peor. Así que como ha dicho él, tengo un pie, el cuerpo y casi la cabeza ya fuera del club, según ha dicho Dani Alves. Ha sido muy crítico con la junta directiva y con el Barça. Dice que se ha sentido menospreciado, que le han infravalorado. Le han preguntado por la última conversación que tuvo con Bartomeu. Dice que fue hace un mes, pero que no la explica, porque no es interesante y, de hecho, añadido, no me interesaba ni a mí lo que me decía Bartomeu. Y mantiene que las ofertas que tiene de fuera ganan por goleada a las que tiene el Barça, que el club no le valora como le valoran fuera. Aunque ahí es una de sus grandes contradicciones. Insiste el que él no habla de dinero, que aquí no le valoran, pero no habla de dinero. Bueno. Sino, decía, de respeto. Y, como digo, también ha tirado un dardo al club, recordando que solo le quieren ahora porque por culpa de la FIFA no pueden fichar.
Al final todo se sabe en el fútbol. Y yo sé que el club no me quiso renovar. El club no me quiso renovar. Y hace 6 meses el club no quería renovarme. Hasta que supieron de la decisión de la FIFA, que había sancionado el Barça y que no podían fichar. Se ha vuelto loco y me quiere renovar. Pero quiere renovar a cualquier precio. Por favor, si ellos no me valoran, yo me valoro, porque yo tengo valor, porque me lo he currado. Tela, pero mucha tela, el valor que me considero que yo tengo. Y si ellos no me dan ese valor, pues yo buscaré en otro sitio ese valor.
Insisto, dice que no habla de dinero. Aunque sí, cuesta de creer que no esté refiriéndose a un contrato
normalmente
económico.
Normalmente cuando se ha hablado de no me valoran es más bien por pasta, pero
sí, cariño, valor, todo siempre al final
sí,
es lo mismo.
Sí.
Claro, si la rueda de prensa la ha convocado él y luego no quiere aclarar su futuro, la pregunta era obvia. Entonces, ¿por qué sales a hablar?
Ya trataré de informar lo que voy a hacer, pero antes no pienso, porque no, si no me distraigo. Y he costado bastante conseguir la vuelta, he aguantado muchísimo durante todo ese año, escuchando muchísimas tonterías, muchísimas gilipolleces, con perdón de la palabra, y por eso salgo a hablar, porque me ha faltado respeto y yo tengo un límite, y mi límite ha llegado, por eso estoy aquí, por eso estoy hablando.
Es curioso que hable de respeto, lo hace en esta respuesta, lo ha hecho varias veces durante la rueda de prensa, y luego cuando pregunta a un compañero.
Dani, aquí, en directo para Radio Marca, Carlos Escolán, buenas tardes.
Basura, pasa pregunta, no contesto a Marca. Lo siento por ti solo.
Luego también, con los compañeros de Cuatro, también ha hecho algo parecido, diciendo que daba vergüenza ajena a los programas que hacen, y en cambio, ha acabado la rueda de prensa, aunque parezca mentira, cantando.
¿En Brasil tenéis alguna canción así para despedirse o no? En caso de despedida.
Ahí dice, ainda es cedo para dizer bye bye, ainda no es hora do final, ¿entendió? Calma, tranquilidad, calma. Bueno. Calma, calma.
Así ha acabado la rueda de prensa de Dani Alves.
Lo bueno de Dani Alves es que nunca se casa de hacer el ridículo, es lo bueno.
Es un tipo
que... personaje ridículo en todas las partes de la que...
A mí sí me gustaría decir una cosa, Edu, que es que dice que ha estado aguantando mucho y que no podía más y que ya salía a hablar de todo lo que se ha dicho. Bueno, si es que nadie le prohíbe no hablar. Quiero decir, si los futbolistas hablaran más, pues seguramente no tendrían que callar tanto.
No, pues que aparte, hará cosa de... es verdad que lleva ahora 2-3 meses muy buenos, pero hasta hace 3 meses su temporada era muy flojita. Recuerdo un día, o más de uno, que el público le llegó a silbar en el Camp Nou, y luego salió a utilizar los medios para precisamente hacer lo contrario. Es decir, entonces los dardos eran para la afición, que es la misma afición que hoy le ríe las gracias por atacar a los periodistas.
En fin, qué pena de tío.
Un sinsentido todo.
¿Hoy ha entrenado Luis Suárez?
Todavía no. En teoría eran, acordaros, unas molestias por las que no jugó en el Calderón. Sí. Estamos ya en la final de Copa y sigue sin trabajar con los compañeros. Nos dicen que no hay que alarmarse, pero ya son muchos días sin entrenar con los compañeros.
Hay que estar atentos. 3:15, gracias Edu.
Hasta luego.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Vuelve Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y ciudades. El 7 de junio en Cartagena y Altafulla. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organiza la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón.
Ha sido la comparecencia de la mañana, ya decimos que la comparecencia de la tarde parece que va a ser la de Florentino Pérez para decir que Mario Carlo Ancelotti no sigue.
Sí, va a ser precisamente para eso. Yo creo que va a ser más tarde de las 7:30, que es lo que se está hablando. En principio la Junta Directiva empieza a las 5, pero vamos a ver si va o no con retraso, y dependiendo de eso será la hora de la comparecencia. Pero bueno, si 7:30, 8 de la tarde más o menos comparecerá Florentino Pérez ante los medios de comunicación. En principio y en final no va a haber sorpresas. Ancelotti va a dejar de ser técnico del Real Madrid. Lo que no creo que sepamos en el día de hoy ni en la comparecencia de hoy es el futuro del banquillo del Real Madrid, que yo creo que pasa por Rafa Benítez, salvo sorpresa mayúscula. Pero me da la sensación de que hoy no lo va a anunciar.
Os lo pregunto a los dos, ¿sí o sí o sí, Rafa Benítez?
Yo no tengo claro, vamos, yo no tengo la menor duda. Solo albergué alguna hace una semana, cuando no se decía el nombre del que iba a venir. Si Ancelotti no conseguía un título, la Champions o la Liga, no tenía ningún futuro en el Real Madrid. De hecho, el pasado año lo salvó Sergio Ramos con el cabezazo y la décima. No era un hombre que gustaba en el club, y Ancelotti es un hombre de vestuario. Aquí el tema está claro, Ancelotti se ha echado el brazo de los jugadores, y creo que todos los razonamientos públicos de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Marcelo, yo creo que lejos de ayudarle le han perjudicado, entre comillas. No es que sea malo que se lleven bien, pero que en el club lo que quieren es títulos, resultados, y ese compadreo, que para mí es parte del fútbol y es, no iba a decir normal, pero sí que yo creo que es bueno y es saludable, en el que uno gustaba, y eso es una evidencia muy clara.
Yo creo que él lo tiene clarísimo, lo tenía tan claro el otro día que se fue a despedir de todos los futbolistas uno por uno. Estuvo hablando con ellos antes incluso de comparecer en la rueda de prensa. Después de la rueda de prensa estuvo hablando con los empleados, con la gente de comunicación y con todos los que ha trabajado en el día a día, pues eso, para despedir la temporada, pero bueno, con aire de despedida total. Pues yo creo que el italiano lo tenía clarísimo. Y lo que te digo, que en el día de hoy la junta directiva se va a reunir a las 5 de la tarde para decidir que Carlo Ancelotti no siga al frente del Real Madrid, y se comunicará pues eso a última hora de la tarde. Y yo la única duda que tengo es saber si van a anunciar el nombre del sustituto, que yo creo que no lo van a anunciar, pero tengo esa duda.
No se ha hecho habitualmente en el Real Madrid, claro. Dejen salir antes de entrar, es la táctica.
Lo hizo en su día Mijatovic, me acuerdo.
Solo,
bueno, pero eso fue una institución a mitad de
pues
temporada.
Lluvia de estrellas.
Sí, por una puerta salió uno y el sustituto entró por la otra.
Hasta con Del Bosque tampoco se anunció ese día. Fue el siguiente, sí. Se sabía que era Carlos Queiroz, y no fue ese día. Normalmente no se habla nunca del que viene, se habla del que se va, en este caso de Carlo Ancelotti. Déjame que te diga que sí que pudimos hablar después de la rueda de prensa en el Bernabéu, después del partido frente al Getafe, y hablamos con Carlo Ancelotti en la zona mixta, dos minutos, los compañeros de la radio, y nos dijo que él se quedaba en Madrid, que era un año sabático, pero se quedaba en Madrid. Sí, es verdad que tiene un problema cervical y que pasará por el quirófano, pero vamos, que este año lo quiere tomarse el año con tranquilidad, y el próximo volver a entrenar. Quién sabe dónde, tiene ofertas para aburrir, porque tanto en Inglaterra como en Francia como en Italia.
Apuntaban incluso en Italia, ¿no? Que venía Galiani a intentar convencerlo.
Pero bueno, pero yo creo que lo tiene clarísimo. Jez, lo dijo lo dijo en rueda de prensa que lo tenía claro, y luego se lo dijo a Javi y a otros compañeros que lo tiene claro, que se va a quedar a vivir en Madrid y que es un año sabático, porque sí, no solo por la operación, que también, que tiene el problema de cervicales, como decía Javi, sino porque, bueno...
¿Tú dónde irías? Si a lo del retiro, ¿tú dónde irías?
Vamos. Viene aquí, lo ha ganado todo.
La gente le quiere.
Pues. Tiene el futuro más que resuelto, evidentemente, por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Pues oye, un añito sabático. Y yo creo que dentro de un año tampoco le va a faltar ningún vaquillo, con lo cual no va a tener problema.
Estaremos atentos a esa rueda de prensa y a ver cuál es el futuro del banquillo del Real Madrid. Habrá entrenador para visitar, por ejemplo, el Benito Villamarín. Sevilla es una ciudad, como os decía en la portada, por un lado incertidumbre por la final del miércoles del Sevilla, pero por otro lado alegría, ¿no? El Betis vuelve a primera un año después, con tres entrenadores, después de pasarlo muy mal, sobre todo a principio de temporada, pero ayer hubo festival con esa victoria ante el Alcorcón. Hola, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola Hugo, muy buena.
La victoria del Betis, que por méritos propios, ¿no? Vuelve a Primera División.
Sí, y con unos protagonistas muy muy claros, ¿no? Cepemel, por un lado, que le cambió la dinámica al equipo desde que lo cogió. El Betis arrancó la temporada con Julio Velázquez, no terminaba de cogerle el aire a la categoría. Vino con carácter de interinidad Juan Merino hasta que se cerró la contratación de Cepemel, que volvía a casa, y a partir de ahí Merino, que lo había ganado todo, pues le deja el camino más o menos indicado a Cepemel, que pone al Betis como un cohete en Primera División a falta todavía de dos jornadas y por la vía directa, porque se hubiera vendido demasiada pila en Sevilla si el Betis tiene que llegar a los playoffs, conociendo al Betis y conociendo los precedentes y la historia del Betis. Y ayer, por fin, con una victoria y en casa, que es algo inusual. El Betis casi todo lo consigue fuera. Las Copas del Rey, las dos las consiguió en el Vicente Calderón, pero bueno, eran Copas del Rey, pero los ascensos, en el último se enteró el Betis viniendo en AVE, después de haber jugado una jornada fuera del Villamarín. El anterior fue conseguido en Jaén, y el primero del que tengo conciencia fue en Burgos, con lo cual todo lo ha hecho fuera del Villamarín, y ayer se alinearon los planetas de manera que ganándole al Alcorcón no solo conseguía el ascenso por la vía directa, y ante su afición, 50.000 almas ayer cantando ese himno con el que has abierto la conexión conmigo, sino que además se ha proclamado campeón de la categoría. O sea que Mel es artífice principal, actor principal en esta historia, y sobre todo también Rubén Castro con Jorge Molina, que entre los dos han hecho la friolera de 51 goles. 32 goles que ha hecho el canario, el resto los ha hecho Jorge Molina, que solo ha jugado una vuelta, la vuelta que coincide con Cepemel, que es el que lo pone porque Velázquez no le daba ni bola, y que se han salido prácticamente del campeonato, ¿no? Todo alegría ayer y un mensaje de exigencia, si me lo permite, y con esto termino, porque estábamos deseando escuchar a los jugadores y se notó que, por un lado, había ganas de pedirle perdón a la gente por este año segunda, y por otro, marcar un mensaje de exigencia en el futuro para que el Betis no vuelva a caer a Segunda División, porque este es un equipo que ha metido en el campo una media de 32-33.000 aficionados cada domingo en la categoría de plata. Hay campos de primera donde no entra esa gente.
Claro que sí. Hay un mítico ilustre amigo de la casa que queríamos darle la enhorabuena. Hola, Benjamín Zarandona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal?
Ha sido la noche larga, Benji
es el número uno, hombre.
Bueno, yo sinceramente, yo me fui rápido a dormir.
Venga.
Y yo estoy en Alicante hoy, me he levantado a las 4:30 y he cogido un vuelo a las 7 de la mañana.
¿Te has levantado o no te has acostado?
No, he dormido 2 horitas y media, porque salí del Benito Villamarín, salí a las casi la 1 de la mañana, la 1 y pico de la mañana, sí. De verdad.
Benji, tú que lo has seguido de cerca, ha sido una temporada un poco rara con lo de los tres entrenadores, porque empezó un poco mal, pero ha sido un temporadón del Betis, sobre todo la segunda vuelta, es increíble.
Sí, yo creo que el momento clave, que es lo que está hablando Ronquillo, el momento clave es cuando cambian al entrenador, entra Merino, el Betis gana 4 partidos seguidos, que coge 12 puntos, se coloca prácticamente el primero, y a partir de ahí coge la alternativa a Cepemel, que Cepemel hizo una cosa muy buena, que fue cuando le llamó el club, avisó a Merino, que además fue compañero suyo también del equipo, le avisó y le dijo que iba a tener una reunión con el club para que supiera lo que se estaba cociendo en el club para barrer todos para casa. Y de hecho ayer tuvieron el detalle también de que estuviera Merino en esa fiesta, y sobre todo Capi, que fue un ex compañero mío, que se lo merecen y son también parte artífice de este triunfo.
Cuídate, amigo, y a ver si te veo pronto, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, fenómeno.
Un merecido homenaje que tenía en Ser Deportivos el Real Betis, porque, bueno, ojalá lo hagamos en breve. Bueno, lo haremos en breve. Veremos si con el Girona o con el Sporting, que son los dos otros equipos que están peleando por ser equipo directo de Primera División el año que viene. Pero como digo, en Sevilla es una semana importante porque el miércoles se juega en Varsovia la final de la Europa League entre el Sevilla y el Dnipro, aunque el Sevilla no está en Sevilla precisamente. Está, si no me equivoco, en Marbella. Hola, Manolo Aguilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En Marbella está terminando la concentración. Se viene esta tarde y mañana a las 9 de la mañana parte el Sevilla hacia la ciudad de Varsovia.
Sí, y con buenas sensaciones. Fíjate que me decían esta mañana en la redacción, parece que es la más fácil que puede ganar el Sevilla, porque el rival es el más débil de todos los que ha tenido en las finales de la Europa League, y por eso hay que mirar un poquito de recelo, ¿no?
Yo creo que sí, que hay un poquito de recelo con eso, porque además el botín es magnífico, es uno de los mejores botines que puede conseguir el Sevilla en una de estas finales. Directamente se va a la Champions, si es capaz de ganarle al Dnipro. Además sería su cuarta Copa de la UEFA, algo que nadie ha conseguido hasta el momento, y sería el primero en conseguirla. Sería la segunda consecutiva, que lo ha hecho en dos ocasiones también el Sevilla. Van 7.000 aficionados, el botín es muy importante para desaprovecharlo, pero hay cierto temor, sobre todo porque hay mucho que ganar, pero también hay mucho que perder, ya que el Sevilla es el gran favorito de esta final, aunque no lo diga tan claro el presidente Castro.
Yo creo que no somos favoritos. Yo creo que en el momento que no seamos capaces de tener la humildad y de jugar desde el minuto uno con la misma ilusión, gana e intensidad que el contrario, que es su primera final, podemos llevarnos un disgusto.
De verdad que como el Sevilla gane la Europa League, el jueves va a ser día de fiesta en Sevilla, entre los del Betis y los de Sevilla. Manolo.
Va a ser impresionante. La misma semana se nos une el Rocío, se nos une el ascenso del Betis, y si gana la final del Sevilla, que es el miércoles, todavía el jueves, hay rocieros viniendo desde el Rocío, y por tanto creo que va a ser una semana de fiesta absoluta en Sevilla. Por eso el Sevilla no se puede permitir el lujo de ganar la final del próximo miércoles.
No vivís mal vosotros en esa zona ni nada. Cuídate, amigo,
Un abrazo, cuidado también vosotros por ahí.
Y hay algo más que fútbol, porque por ejemplo ha empezado Roland Garros, nos vamos hasta París, por ahí está Miguel Ángel Zubiarrain. Hola Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hemos tenido segunda jornada
hoy, ayer ya comenzó, y hoy teníamos 5 españoles. De momento han acabado 3, 2 victorias, Carla Suárez a Niculescu 6-2-6-2, buen partido de Carla. Y Fernando Verdasco al japonés Taro Daniel 6-3, 6-4, 6-2, también con buena concentración. Ha perdido Feliciano López con Gabasvili 6-3, 7-6, 6-3, increíble lo de Feliciano López. Se pasa el partido entero hablando, no sé si solo, si insultando a su grupo, si insultándonos a los fotógrafos, al público. Espectacular, yo que me perdone, pero no lo entiendo, así que no puedo decir nada más. Y está jugando en estos momentos también Tommy Robledo, perdió el primer 6-3, ha ganado el segundo 6-1 y tiene que jugar todavía Tita Tornón, un partido muy muy complicado contra Victoria Azarenka.
Mañana debuta Rafa, ¿no, Zubi?
Así es, mañana va a debutar Rafa, no sabemos todavía el horario, pero lo que sí es seguro es que va a jugar mañana, porque mañana se tiene que acabar la primera ronda completa, así que tendrán que jugar todos los que no han jugado hasta ahora, muchos españoles que quedan. También debutará Djokovic, lógicamente, Murray, en fin, todo lo que hay por ahí pendiente.
Oye, ¿qué se dice en París de Rafa? ¿Cómo le ven este año?
Bueno, es una incógnita, lo mismo que pensamos todos, no está bien, pero tampoco está tan mal como parece.
Pero es que Roland Garros, cuando es Roland Garros, Rafa
se trabaja. Y claro, es que esto es diferente para él. Él aquí ha ganado 9 veces, y ¿por qué no va a ganar la décima? Y Djokovic quiere ganar la primera como sea, y esto le puede pesar muchísimo, aquí la presión es enorme, pero hay que reconocer que en estos momentos es el mejor, así que es el favorito. Lo que pasa es que vamos a esperar a ver cómo se van dando los partidos, porque yo creo que si Rafa gana 4 partidos jugando aceptablemente bien, el quinto sería contra Djokovic probablemente, y bueno, habría que jugarlo.
Gracias, Zubi.
Vale, hasta luego.
Vámonos al Giro. Descanso después de la exhibición de Alberto Contador en este fin de semana, pero bueno, que nos cuente un poco Igor Antón cómo ha ido.
Os saludo desde el hotel de Madonna di Campiglio, donde ha acabado la etapa de hoy, y bueno, etapa de primera etapa dolomítica, ¿no? Donde ha habido pues mucha batalla, y bueno, os voy a hablar un poquito de lo que es el ciclismo también en el aspecto de riesgo, ¿no? Hoy he vivido, pues yo creo que he podido decir que he vuelto casi hasta nacer, ¿no? En un descenso donde la Astana se ha lanzado tumba abierta, pues bueno, yo también iba arriesgando, y en una curva un poco ciega, pues he tenido que hacer un recto, ¿no? Si llego a girar me caía, y he acabado entre ramas, ¿no? Por suerte, ojalá todas las caídas sean así, porque no me he hecho nada, pero podía haber sido serio, ¿no? Y pues una pena, porque estaba muy bien, hoy por fin me encuentro un poquito mejor, después de un giro que no me acababa de salir, ¿no? Pero bueno, ya estoy un poquito más optimista, ¿no? En ese sentido, y he podido pues hacer una bonita etapa también. Las sensaciones han vuelto. Ahora tenemos el día de reposo tan ansiado, ¿no? Y bueno, pues mañana no os hablaré, o quizás sí, porque también hay para contar en el día de descanso. Pero bueno, por lo menos no os hablaré de la etapa, ¿no? Que estaremos descansando, por lo menos, pues estando más tranquilos, y quedará el plato gordo de la última semana, donde hay mucha mucha batalla todavía por hacer. Bueno, un saludo.
Gracias, Igor. Última semana, Edu Pidal, Contador está cada vez mejor.
cada vez mejor y cada vez más distanciado. Tiene 2 minutos 35 segundos sobre Fabio Aru, que es segundo, el italiano, y mañana otra vez etapa en los Dolomitas, 174 kilómetros con doble subida, Aprica y el Mortirolo.
Corto, pero lo has hecho bien. Corto, digo, el espacio, ¿no?
También.
Entonces, bueno,
vale. El tiempo bueno.
Gracias, Edu. 3:30, Ser Deportivos.
En Ociomuebles queremos que utilices tu tiempo en lo que verdaderamente importa. Por eso te ofrecemos la mejor oferta del mercado. Amueblamos tu salón y dormitorio principal con los mejores muebles desde 1.690 euros y con decoradores made in Spain. Y regalo seguro. Pregunta por nuestro proyecto joven o entra en Espochollo con todo hasta el 70%. Ociomuebles, carretera A42, kilómetro 19, salida 19, Fuenlabrada. Y no pierdas tiempo mirando muebles.
El mejor arroz con bogavante ya tiene compañía. Arroz con rapa y changurro. Arroz con carabineros. Y no solo eso.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva en el 91-691-5844. O infórmate en restaurantenovagalicia.com. Y ahora menú especial fin de semana por 18 euros. Y menú degustación para 4 personas por 25 euros persona.
Sí, 31 es el momento en el que yo abro la bolsa de pipas y escucho a los que saben, porque esta es la barra libre, tenemos un montón de cosas que hablar, de Alves, de Ancelotti, del final de Liga, etcétera, etcétera. Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas a todos.
Manuel Esteban, muy buenas.
Esperando que me desvele la rueda de prensa Romero.
Jordi Martí, muy buenas.
Muy buenas, pues más o menos también, todos expectantes con esa rueda de prensa.
Ese, ¿no? Tema está de Raez y Torrejón.
Ahí estoy.
Bueno, ahí ellos estamos, siempre padecen un poco más tarde.
Íñigo Martínez, tú digas, Jordi. Y de la final de Copa también hay que hablar. Íñigo Martínez, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Pues nada, si todos estáis expectantes con la rueda,
bueno,
de prensa,
podemos hablar también de un tuit de Manolete del otro día que tuvo 3.000 retweets, si queréis.
Usted siempre las da a los golpes bajos.
Tápate, Manuel, que te hundo. Venga.
Rueda de prensa de Florentino. Bueno, yo antes de la rueda de prensa de Florentino os quería preguntar por la última jornada de Liga si os ha sorprendido algo de lo que ha pasado.
Nada, a mí personalmente.
¿Cómo que no? Nada. Hombre, que empate el Deportivo de La Coruña en casa de Barcelona después del periodo 2-0 es sorprendente, Manuel.
Bueno, puestos así también te podía hablar del enésimo penalti que le han pitado al Atleti esta temporada. Si me provocas, al final me encuentras.
Yo creo que eso es lo único más sorprendente, pero me parece que lo dijo Luis Enrique, yo estoy de acuerdo, después del partido. Creo que con todo decidido, el Barcelona tenía derecho a tomarse,
está en su derecho,
claro,
estoy contigo,
a tomarse, sí, un día de fiesta, sí, sí, y sí, el Deportivo, sí, de La Coruña se jugó la vida. Hay una cosa que a mí me dio mucha pena, joder, qué maravilla fue escuchar a Garitano después del partido asumir con esa hombría lo que le había pasado a Leibar. Me parece lógico que en caliente los futbolistas rajen, pero también me quiero ir a una semana atrás, cuando Getafe e Eibar hicieron lo de Granada y Atlético de Madrid en los últimos 15 minutos en el Alfonso, sí, Pérez, sí, Muñoz, sí, porque creían que a los dos le valía el resultado. Luego, una semana después, la película cambia, el Deportivo empata en Barcelona, pero tú no puedes criticar.
Si el Barça
tú no
está puedes en su perfecto derecho.
No, pero a lo que voy, Íñigo, es que tú,
pero
no puedes,
sorprendente.
Tú no puedes criticar nada, lo que tú has hecho, porque tú una semana antes, en el Alfonso Pérez, en los últimos 15-20 minutos de ese partido, que yo estaba escuchando a Carrusel, faltó el que se besen, porque los dos creían que le valía.
Y el Eibar, Antonio, 8 puntos en la segunda vuelta, no, que se tire de la, sí,
no, el Eibar, Manolete, te digo una cosa, tiene un mérito el Eibar espectacular.
Total, pero
puedes criticar a la Real Sociedad también, porque la semana anterior se, claro, cayó en casa de forma estrepitosa contra Granada, ¿no? Y no, claro, le echó una mano, o sea. Pero yo digo que está en su perfecto derecho. Ahora, que a mí me resultó sorprendente, digo,
a mí también,
que se deje llevar.
Sí, que la jornada 18, Íñigo, es un 4-0 del Barça.
¿No? Sí, totalmente de acuerdo, pero que repito, es absolutamente justificable, o sea, no respetable, justificable del Barça.
Y permíteme, Huguito, lo impresentable, y espero que Jordi por una vez se moje, la rueda de prensa de Dani Alves. Yo, Luis Enrique, no le saco de titular en ninguna de las dos finales. Es una tomadura de pelo de este jugador que no, sobra del Barça.
Luis Enrique va a sacar a Douglas, que no le pega una pata a un bote, o a Montoya,
si
que no le gusta.
Lo mismo, bueno, que sobra.
Yo, Manolete, iré respondiendo a todos los melones que habéis abierto en un par de minutos, pero por responder al moderador, ¿no? Que es lo que nos pide, nos ha hecho una pregunta.
Si puede ser más corto, mejor.
En relación al fin de semana, a mí del fin de semana lo que más me ha sorprendido es el desafío de Cristiano. Perdonad que lo diga así.
También.
Sinceramente.
Pues yo de eso también quiero decir una cosa.
Pero espera, déjeme consumir, aunque sean 10 segundos.
Mejor 10 que 15, sí.
El desafío, el reto, el pulso, la presión de Cristiano Ronaldo a su club y a su presidente, cuando ya sabe más o menos que Ancelotti está en la cuerda floja y con un pie fuera, que insista y presione al club en esa dirección, me ha parecido un acto insólito.
Hoy Modric no, muy grave. Modric. Pero a mí de esto,
pero yo para mí esto es lo más destacable del fin de semana. Vale. Ahora vosotros uno sacará no sé qué, pero
bueno,
oye,
yo creo que
lo más gordo es esto.
Yo creo que lo más destacable del fin de semana es que le hemos dicho adiós al mejor centrocampista de la historia del fútbol español, para mí
al
lo
mejor
más,
jugador.
Lo más destacable del fin de semana, lo que pasa que Jordi, tú en tu madriditis solo ves en una dirección. Creo que un tío como tú debería decir que lo más destacable de este fin de semana es que le hemos dicho adiós al mejor centrocampista de la historia del fútbol español, por encima de una foto de Cristiano Ronaldo. Y de esto quiero decir que, bueno, a mí me parece bien, y además lo venimos contando aquí los tres desde que empezó la temporada, no desde que empezó la temporada, desde que empezó la andadura de Ancelotti como técnico del Real Madrid, que porque en el Real Madrid hay que, uno, ser muy bueno entrenando, que es Ancelotti, y dos, ser un gran gestor de grupo, que también es Ancelotti. Entonces me parece normal que los futbolistas quieran que su entrenador, que además es su amigo y el tipo que les ha llevado a ganar la décima, quieran que continúe la próxima temporada. Lo que ya no me parece tan normal es que,
normal,
por ejemplo, me parece muy normal. Lo que no me parece tan normal, por ejemplo, es que en las últimas temporadas Arbeloa salía todos los días defendiendo a Mourinho, riéndole las gracias a Mourinho, y decían que era para defender al entrenador, y lo hace Cristiano Ronaldo y quiere manipular el club. O todos moros o todos cristianos.
No es lo mismo,
está,
¿eh?
Está,
y no estoy de acuerdo.
Está en su derecho Cristiano, como lo estaba Arbeloa.
Las críticas a Cristiano ya saben de qué sector
viene. Por eso no lo digo, vale. Lo has cogido bien, por eso lo digo.
Pero a ver una cosa, ¿qué nota le ponemos a Ancelotti?
Otra vez con la nota de Ancelotti. Yo ya lo he dicho.
A ver, una cosa, todos entendemos, Antonio,
cómputo general o esta temporada.
Todos entendemos que no ha sido suficiente.
Cómputo general o esta temporada.
No, esta temporada la que
jugamos. Aprobado raspado.
No, pues te equivocas, Antonio, porque tú no puedes dar un aprobado porque ha sido insuficiente. Los éxitos entre comillas cosechados por el Real Madrid, Antonio, por más que tú digas que es un aprobado, no han sido suficientes.
Yo lo que digo,
oye, y entendámonos, cuando tú cierras una temporada en blanco y eres el club con más ingresos, 549 millones, y la cierras totalmente en blanco.
Blanco no, insuficiente, ¿cómo? Pero no en blanco.
¿Qué títulos ha habido?
Si no te importa, la Supercopa de Europa, nada más empezar la temporada, y el Mundialito de Clubes. A ver si cuando lo gana el Barça, ¿quién? Vale, y cuando lo gana el Madrid no vale.
Perdón, me había olvidado el Mundial de Clubes. Pues no,
y la Supercopa de Europa, dos. Si no te importa, vamos, no es en blanco. Por eso digo que...
Disculpa,
que
Antonio.
Aprobado, raspado.
Discúlpame, pero los tres títulos más importantes...
Pero entiendo que insuficiente,
Pero si es insuficiente...
Entiendo tú, insuficiente, pero yo le doy una aprobada.
Si es insuficiente, ¿por qué pides su continuidad? No lo entiendo.
Entiendo tú, insuficiente, y para mí es aprobado.
Ah, ¿para ti está bien la temporada?
No, a ver, mira...
¿Aprobado que es insuficiente?
Volvemos al colegio.
Insuficiente, notable, aprobado, bien, aprobado, insuficiente.
Mira, yo creo...
¿Dónde quiere llegar? Que es la cuestión de...
No.
A mí me parece que es razonable que si tú cierras la temporada en blanco, entre comillas, pues tu presidente te quiera echar. Me parece normal. Así es la vida.
A mí también me parece bien, parece razonable. Ahora, yo miro lo que hay alrededor, no veo ahora mismo ningún entrenador mejor que Ancelotti para el Real Madrid. Y dos, lo dije en Carrusel y lo repito ahora, yo creo que el Real Madrid, o Florentino Pérez, está en su perfecto derecho de destituir a un entrenador que no ha ganado casi nada en esta temporada. Claro. Está en su perfecto derecho. Lo que no está en su perfecto derecho, ni el Real Madrid ni Florentino Pérez, es en echar por tierra el trabajo de Carlo Ancelotti, que le ha dado la décima, y todo su cuerpo técnico. Si tú quieres echar a Ancelotti, echas a Ancelotti, pero no filtras un informe, que repito, no sé quién lo ha hecho en el Real Madrid, diciendo que el equipo no entrena, que las lesiones son por el preparador físico.
Antonio, mira, a 450 kilómetros de distancia de Madrid, la sensación que llega por lo menos a Bilbao es que ha habido demasiado compadreo entre Ancelotti y la...
El mismo que el año pasado y ganaron la décima. Exactamente, el mismo.
Que no me meto en eso. Yo lo que quiero decir es lo de Cristiano Ronaldo. Todos cristianos o todos moros, hay más moros que otros y más cristianos que otros. O sea, no es lo mismo Arbeloa que Cristiano Ronaldo.
Porque si lo han hecho todos, lo ha hecho James, lo ha hecho Ramos.
Pero si lo hace Cristiano, tiene mucha más repercusión y tiene mucho más trascendencia.
Cristiano.
Y dicho todo esto, de verdad, o sea, yo es que de los jugadores no me creo ni media, porque lo mismo que salen agarrados del hombro Ancelotti, mi amigo, mi hermano, mi colega, cuando fichen a Benítez, pues va a ser mi hermano, mi colega, va a ser este. O sea, es no que de los jugadores no me fío ni media.
No, porque cuando llegó Ancelotti y vio ese vestuario como lo había dejado Mou, no era ni mucho menos. Y solo con lo que hizo Ancelotti de templar gaitas en ese vestuario junto a Fernando Hierro, no olvidemos ese nombre tampoco, es para que le hagan un monumento en Valdebebas.
Oye, voy a preguntaros por Dani Alves, que también ha sido lo de esta mañana en la rueda de prensa.
Que se vaya ya.
Jordi.
Bueno, pues hoy ha dado un paso más a su salida del club, ¿no? Porque si la cosa ya estaba tensa, ya estaba fría y ya estaba distante, vaya, yo me temo que hoy su comparecencia, no lo sé seguro, pero habrá provocado consternación y disgusto dentro del club. Por lo tanto, yo creo que hoy su intervención no ayuda a seguir, sino que ayuda a irse. Que ya te digo que de hecho la continuidad del propio Alves ya antes de esta rueda de prensa tenía más un pie fuera que dentro.
Y encima dando lecciones de ética a la prensa. Que se vaya, paseo.
Lecciones de ética no, lo que ha hecho es insultar. A mí me parece lamentable.
A
mí me parece lamentable. Bueno, quiero decir que además Dani Alves y su exmujer, que es la representante, llevan toda la temporada utilizando la prensa para que el Barcelona le renueve a buen precio. Es decir, la rueda de prensa de hoy de Dani Alves tiene también como objetivo eso. Presionar hasta el último instante, aunque yo estoy con Jordi, yo creo que eso es una situación irreconducible, presionar públicamente, a través de la prensa, repito, para que, si hay alguna posibilidad de que le renueven, le hagan una oferta al alza, que es lo que quiere Dani Alves, como casi todos, al final, quiere que le paguen más pasta. Tú puedes estar en tu derecho de decir que no te gusta una información o que una información es mentira o no es mentira. Lo que no estás en tu derecho es de insultar a un compañero o a varios compañeros en la sala de prensa. Yo creo que Dani Alves durante esta temporada ha dado mucho más motivos para que le insulte la prensa de los que la prensa ha dado para que le insulte
Antonio,
Dani Alves.
Si se hubiesen levantado en ese mismo por instante eso. Todo se hubiesen dado la vuelta y le hubiesen dejado con el micrófono
eso ya,
le hubiésemos dado una lección para el futuro.
Eso ya, Manolete, tiene un debate mucho más largo.
Íñigo, tú...
lo estoy leyendo ahora porque hemos estado aquí también una historia en Bilbao, porque nosotros estamos preparando a conciencia la Copa.
¿Con Diego incluso? ¿Le estás haciendo trabajar?
Diego es un profesional.
En resumen, que no te has enterado de lo que ha dicho.
Lo estoy viendo ahora, que tiene un pie más...
Venir preparadito al programa,
ya está. No, yo estoy preparadito. Mira, para que veas, lo estoy viendo ahora. Es que, ¿de quién estamos hablando? De un lateral derecho que ya está en el ocaso de su carrera.
Bueno, o sea, yo en eso tampoco estoy de acuerdo.
Yo sí.
A mí en forma me parece todavía el mejor. En forma.
Bueno.
Pero... O sea, decirme uno mejor que Alves en forma.
A ver una cosa, aquí el jugador también le echa en cara a Barcelona que solo se ha acordado de Alves cuando ha sabido que la FIFA no le permitía fichar, ¿me entiendes? Esto se lo echa en cara, pero las discusiones se pueden mantener de forma razonable, y lo que hace Alves con sus comparecencias es llevarlo a lo grotesco y es llevarlo a la caricatura y es llevarlo
en las redes sociales también.
Y a llevarlo a un punto
que
es muy difícil de retomar, y a mí me sabe muy, muy mal, porque en estas 7 temporadas de Alves ha ganado 5 ligas y probablemente sí. Habrá ganado 3 Champions, y es un gran... Pero fíjate, bueno, en fin, claro, la diferencia no es un comportamiento. Se tiene que estar a la altura de Barcelona, que es lo que ha hecho.
Eso es lo que quería decir yo, a la altura del club, y luego, pues, es que no sé, es Alves, o sea, que sí, que es un buen jugador, que igual no hay ninguno mejor, pero joder, que no estamos hablando ni de Messi, ni de Neymar, ni de Luis Suárez. Estamos hablando de Alves, ¿eh?
Oye, me quedan 2 minutos y medio. Habéis llegado muy bien a la final de Copa, Íñigo, ¿eh?
El sábado vamos a estar mejor. Yo, el canguelo que tiene Jordi, por lo que me han dicho, que la verdad es no
lo
he
podido tiene, lo tiene,
yo
lo
siempre
tiene,
tengo, ¿no?, un gran respeto al Atleti, ¿no? Al Atleti Club. Hoy he visto, pues, que hay colas para sacar entradas. Hoy he visto que se ha hecho una jornada de puertas abiertas para ver el entrenamiento.
La verdad que es noticia, que haya colas para sacar entradas por la final de la Copa del Rey.
No, he visto. No, perdona.
Antonio,
yo sé que más o menos te puede doler no estar ahí. Pero, oye, la fiesta del fútbol que veremos, va a ser, Antonio, va a ser descomunal. Pégate al carrusel, porque va a ser la retransmisión,
va a ser descomunal, Jordi, como son todas las finales de las Copas del Rey de todo el año. Exactamente igual de descomunal.
Tendrá un sabor especial. Hazme caso,
Yo también te lo digo.
Por ejemplo, el hecho de que se juegue,
no me lo digáis, pero que no me hagáis comulgar con rueda de molino, es el partido más especial del año. durante todos los años, no solo este año, porque lo jugó en el Barça y el Atleti de Bilbao.
Hugo, que se pueda disputar en un campo con 99.000 personas.
Tú no querías jugar ahí, tú querías jugar en el Bernabéu.
El Bernabéu nos dijo que no, entonces, pero el Bernabéu. Perdona, dijo que no, Bernabéu, porque había una promoción. Una promoción. Bueno, pero no pasa nada.
Porque no quería el Madrid, ya está, si no hubo excusas. No queremos al final de la Copa del Rey.
Ves, Jordi, al final, después de que estuviste un mes tocando las pelotas, resulta que ahora dices que es la mejor final en el mejor escenario, pero si eso te lo estábamos diciendo desde el principio.
Xavi levantando otra copa, Antonio.
Exactamente, esto es lo mejor.
A ver si la va a levantar Iraola, bueno, que se ha machado ya.
Para levantar la copa hay que jugar, ¿eh?
Eso es, el partido hay que jugarlo, o sea, que el Atlético no va a ir derrotado, ¿eh? Que hay que jugar
máximo
el partido.
Máximo respeto.
Canguelo, yo diría Canguelo, más que respeto tenéis que tener Canguelo, Jordi. Vamos a ir ahí con todo.
A Duriz asusta.
Tú no te preocupes, Jordi, que eso lo arreglamos. En 2020 y algo tendrá la peineta ya terminada y ya podrá jugar en la final de Copa.
Bueno, a ver si es verdad.
2016,
a ver si es verdad.
Ojito. Bueno, 20 y algo, 30 y algo, tienes razón, Herraez. Nos quedan 20 segundos.
No lo quiero interrumpir.
Del Atlético Madrid no hemos hablado nada porque la pachanga del otro día fue infumable.
Pero tenía el mismo derecho que el Barcelona.
Totalmente de acuerdo.
El mismo
derecho que tienen ellos, tengo que decir, Romero, que es una pachanga infumable.
Pase usted los
árbitros. Gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¡Hala! ¡Qué notición! Escucha esto. Radio Taxi Gremial informa a los madrileños que todos los que pidan un taxi por teléfono o mediante la aplicación, el taxi llegará al sitio de recogida con el taxímetro a cero. ¡Increíble! Llama a Radio Taxi Gremial 91-447-3232 o utiliza la app Taxi Ya, el mejor servicio de taxi al mejor precio.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Ducha Manía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Ducha Manía es la solución.
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El tiempo de respuesta y la capacidad de adaptación son importantes en el mundo digital. Si formas parte de un gran proyecto o tienes una startup, te interesa el Programa Superior de Metodologías Ágiles en Gestión de IDMS School. Descubre cómo priorizar y planificar, trabajar en equipo, dar valor y soluciones. Empezamos el 25 de mayo. Más información en idmsagiles.com. Cursos concretos para trabajos reales.
¿Buscas los mejores neumáticos? Llévate mucho más con Sadeco, porque ahora, si compras tus neumáticos Goodyear en tu taller Sadeco, tendrás los mejores precios. Además, revisamos gratuitamente tu vehículo. Ven a tu taller Sadeco más cercano o entra en la web www.gruposadeco.com y pregunta por los detalles de esta promoción. Sadeco y Vulco, siempre a punto.
Sí, 46, entramos en el último tramo de Ser Deportivos. Hablábamos antes de esa rueda de prensa.
Que ha quedado hasta el final, puedo, ¿no?
Sí, hombre, claro. Tú estás en su sitio donde tú quieras. esa rueda de prensa que va a dar Florentino Pérez, donde va a decir que Ancelotti no va a seguir. Supongo que ese es el cuaderno de bitácora un poco del Real Madrid ahora, Mario, ¿no? Sí. Primero entrenador y luego ya.
Luego esperar a que Rafa Benítez termine la liga, contratar a Rafa Benítez y que se presente aquí. Eso sería lo normal. Y además, en las próximas semanas, me imagino que tendrá que presentar a Danilo, que ya está fichado, como claro. Todo el mundo sabe. No sé si querrán presentar a Asensio, el chaval joven de Mallorca, que también es ya futbolista del Real Madrid.
Que se va cedido.
Que se va a marchar cedido, como dice Javi. Y a partir de ahí, pues empezarán ya los fichajes, que es lo que la madre del cordero. Lo que
¿qué
la
va a fichar en el Madrid, Javi?
Bueno, pues hombre, De Gea va a ser el portero titular del Real Madrid el próximo año. Danilo va a ser el lateral derecho. Carvajal dice que se queda. Es año de Eurocopa, ojito con ese detalle.
Sí.
Porque el que no juega, no va. Por ejemplo, Iker Casillas, si finalmente se queda en el Real Madrid y no juega titular, jugará De Gea. Iker no irá a la selección. O sea, el que no es titular no va a la selección. Pasó un año con el caso de Diego López, pero Iker jugó la Champions y jugó la Copa del Rey y sí que fue, pero en este caso no irá. Y digo este caso porque es un caso importante. Isco, por ejemplo, es un caso también muy importante. Rafa Benítez, veremos si cuenta o no con Isco. O sea, yo creo que aquí ahora, de aquí al 31 de agosto, vamos a oír y vamos a ver muchas cosas, porque los futbolistas que no jueguen, que no se vean que van a jugar, van a intentar cambiarse. Yo lo haría. O sea, si yo veo, yo creo que Isco va a jugar con Benítez y con cualquiera porque es para mí uno de los mejores del mundo. Pero tú suponte que no quepa. Que venga, yo creo que va a poner ahí una Mario Empotrao en el centro del campo, junto con Kroos,
junto con Modri, a lo mejor Isco no cabe.
Un armario empotrado que tendrá que venir.
Quiero decirte que va a venir, o sea que el perfil de Rafa Benítez será un equipo que en el centro del campo va a estar arropado. No quiero desprestigiar al jugador que venga. Quiero decir, un jugador de físico, un jugador físico. Y eso puede fastidiar, entre comillas, o sin las comillas, a, por ejemplo, digo Isco, ¿eh? Es un caso que yo creo que es un jugador, para mí, franquicia del Real Madrid, querido en el Bernabéu, y que se va a quedar, creo yo. Karim Benzema, con Francia. Lo jugará Benzema seguro, el Madrid va a jugar 4-3-3, es un ejemplo que lo vamos a ver, porque Bale y Cristiano, si se quedan, que se van a quedar, porque son jugadores, ¿quién le va a pagar 17 millones de euros a Cristiano? O sea, pueden ser dos equipos, el PSG, que ya no se quiso ir ahí, o por ejemplo el United, que no creo que se vaya a ir ahora. Entonces, si juegan Cristiano y Bale, que parece que van a jugar, a lo mejor Benzema es suplente. Bueno, es que son casos que pueden pasar y seguro que se va a hablar de eso de aquí a 31 de agosto. Yo con eso no quiero decir que se van a marchar mañana.
Tengo curiosidad, Javi, si finalmente llega Rafa Benítez, os lo digo a los tres que estés aquí, a Romero, Torrejón y Herráez, si finalmente llega Rafa Benítez, tradicionalmente en sus equipos ha hecho muchas rotaciones. No sé si el Real Madrid es un equipo para hacer rotaciones.
Pues pero sí, el partido, como dice siempre Romero, el partido, el día D, la sí, hora claro, H, sí, al final, quieren jugar. Por ejemplo, Isco no fue el mismo desde antes de Vallecas que después de Vallecas. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron todos, el que se quedó en el banquillo fue Isco. Isco desde ese instante ya no fue el mismo.
Esto depende de lo que huela Benítez, que está respaldado por el presidente y la directiva. Es decir, si tú llegas a un club en el que nadie te dice tienen que jugar los tres de arriba, pero tú sabes, porque eso se huele, los profesionales lo huelen, que tienen que jugar los tres de arriba, pues tendrán que jugar los tres de arriba. Si él se ve suficientemente respaldado y le dice, mira, puedes hacer lo que te dé la gana, pues seguramente... Yo no creo que Benítez juegue 4-3-3, yo creo que juega 4-2-3-1 y veremos a ver cómo lo hace ahí. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es que el entrenador que venga sienta desde el primer día, no que le tratan como un manguta, sino con el respaldo suficiente para tomar las decisiones deportivas que considere oportuno.
Y respecto a los fichajes que decía Javi, la salida sobre todo, que es lo que hay que estar muy atento este año en el Real Madrid, hay que decir que la liga todavía no está claro si va a empezar el fin de semana del 22-23 o el del 15-16, una semana antes, con lo
22-23
cual
22-23 no viene mejor, ¿no?
Cuanto antes mejor, ¿eh?
Pero lo que huelen, por ejemplo, en el Real Madrid, lo que huelen es que va a empezar el 15-16, sábado. Domingo. Si empieza 15-16, son tres jornadas antes del cierre del mercado, en las que ves si eres suplente, si eres titular, si juega muchos minutos, si no lo juegas, si no sé qué. Quiero decir que va a haber mucho movimiento hacia el Real Madrid, incluido, por ejemplo, el del portero, que sí, que dijo el Real Madrid, contamos contigo, sí, que dijo Iker Casillas que se queda. También, vale.
Pero si el 30 de agosto de nuevo.
Hasta el 31 de agosto, eso hay que verlo. Eso y muchos casos más.
Se abre el tiempo de la rumorología, ya lo sabéis, las especulaciones y los fichajes. También el Atlético de Madrid, que acabó tercero, necesitaba un punto. El Granada le venía bien un punto, aunque durante momentos en la jornada estuvo en segunda, pero al final, empate. Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
También en el Atlético de Madrid va a haber mercado este verano, ¿eh?
Sí, se empezará a hablar. Además, ya están todos de vacaciones en el Atleti.
Tienes ventaja, que el entrenador sabe que no cambia, pero sí, plantilla sí.
Por lo menos para la próxima temporada. Digo que se han ido de vacaciones ya a Miranda.
Vale, para también todo, Pidal. Lo mismo se trata de hablar de ruedas que de balones.
No viene por la emisora nunca, ¿eh?
No viene por la emisora nunca, es increíble.
O del Sporting, ¿eh? Que todavía le queda alguna jornada para ascender.
Y también, por ejemplo, de Granada.
Que digo que se hace y de Sandoval. Que hay jugadores que se han marchado ya a la Copa América, que están volando a Sudamérica, pues con las selecciones de Brasil, de Uruguay, de México. O Coque Juanfran, que ahora tienen una semana de vacaciones y que a partir del día 1 van a empezar a trabajar en solitario, en Las Rozas, para los partidos que va a tener España próximamente. A partir del día 8 nos contaban que ya van a empezar a entrenar en grupo. Hay jugadores del Atlético que se van a marchar, como Miranda, posiblemente como Mario Suárez, va a volver Cani, gente como Ansaldi, que estaba cedida, se va a marchar. Va a haber cambios en el Atlético, no va a ser un cambio muy amplio, pero va a haber nuevos nombres y tú, ahí Hugo, ya verás cómo cuentas unos cuantos.
Sí, y bueno, o tú, que por cierto, venía Galiani, decía yo antes a por Ancelotti, también decían que por Mandžukić.
Bueno, Galiani siempre echa un par de días, ¿eh? Sí. Siempre tiene cosas que hacer. O sea, Galiani siempre tiene cosas que hacer aquí.
El que no va a ir es Miguel Ángel Gil a recuperar a Cherchi, por ejemplo, a Milán.
No, pues está en Londres hoy, eso también ha dado...
A Caminero y Andrea Berta.
Ha dado motivo a especulaciones, ¿no? A, bueno, pues negociaciones y ventas, compras, veremos qué pasa con el futuro del Atlético de Madrid. Gracias, Pidal.
Hasta luego.
Que no te cuenten más cuentos. En Automóviles Alhambra, los mejores descuentos. No mires más web. Los mejores vehículos de ocasión en automóvilesalhambra.es. Garantizado. Sin cuentos. En Alhambra, los mejores descuentos.
Tras su éxito en televisión, llega al Teatro Rialto Sopa de Gansos. El show, el mayor espectáculo de comedia en Madrid. Ríete de todo con El Monaguillo, Alex Clavero, Iñaki Urrutia, Flippy y JJ Vaquero. Sopa de Gansos, un show lleno de música, magia y comedia. Dirigido y presentado por Eduardo Aldán. Entradas ya a la venta en los puntos habituales.
¿Conoces ese restaurante al que nunca has ido? ¿Ese bar al que van los amigos que te hicieron el mejor cumpleaños de tu vida en otro bar que tampoco conocías? ¿Ese pub donde trabaja la chica a la que odia tu novia aunque no la conozca? ¿Conoces esa parte de la ciudad que no te atreves a conocer?
Nuevo CLA Shooting Brake de Mercedes-Benz. Un nuevo icono diseñado para dominar la ciudad que reúne innovación y vanguardia. Con un completo equipamiento de serie y un espacio único donde almacenar las historias de quien no se detiene.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. iDental Fundación Hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina 1 millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Madrid. Solicita tu subvención ya en el 917-695-800 o entra en www.dentistasconcorazon.com.
Ahora hablamos del Rayo del Getafe, pero me voy a marchar rápidamente a la sede de la Liga Endesa, donde ha sido la presentación de los playoffs y donde creo que está Marta Casas con un protagonista. Hola Marta, muy buenas.
Hola Hugo, buenas tardes. Pues con uno de los protagonistas para estas eliminatorias por el título, Eulis Baez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eliminatoria contra el Real Madrid, para empezar.
Bueno, una eliminatoria difícil. A no tocar a bailar con la más fea, pero bueno, tenemos que intentar de mantener la cabeza en alto y pensar que podríamos tener algunas opciones, aunque sean mínimas.
Cuando uno sabe que le toca contra un equipo como el Real Madrid, que viene a ganar la Euroliga, ¿lo ve como un marrón? ¿Lo ve como una oportunidad?
Ah, hay que verlo con las dos cosas. Es un marrón, pero también es una oportunidad de competir al máximo nivel. Ah, yo creo que mejor que te elimine un grande y no uno que está a tu nivel, diría yo, ¿no? Porque nosotros como jugadores tenemos que ser ambiciosos y querer competir contra los mejores.
Es un equipo que le conocéis bien, habéis jugado contra él infinidad de veces. ¿Tenéis claro desde dentro cómo se les puede ganar, cómo se les puede meter mano?
Bueno, si subiera la fórmula ya lo hubiésemos ganado unas cuantas veces. Lo que vamos a intentar es hacer lo mejor posible y bueno, ya cuando hemos competido contra ellos antes hemos tenido nuestras opciones ahí, pero las hemos dejado escapar. Y no es que tampoco las hemos dejado escapar, sino que ellos también van y lo arrebatan de nosotros.
¿Y el Granca cómo llega? ¿Ha sido una temporada muy buena? ¿Cómo llega a esta recta final?
Ha sido una temporada buena, pero ahora estamos en un momento muy difícil. Estamos pasando muchas cosas difíciles, pero bueno, son cosas que hay que lidiar con ello, ¿no? Porque son cosas que han pasado personales, gente se lesiona, pero bueno, solo hay que intentar de suplirlo con los que estén y eso es lo que vamos a hacer.
Pues muchísima suerte, Eulis, y gracias.
Venga, gracias.
Pues ahí está Hugo, Eulis Baez, el protagonista de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Gran Canaria, al que dejamos ya porque se tiene que coger un vuelo hasta la isla para volver al trabajo con el equipo de Aito García Reneses. El Herbalife Gran Canaria Real Madrid, que va a comenzar el viernes. Las otras series se van a jugar el primer partido el jueves: Bilbao Basket Valencia Basket, Barcelona Juventud y Unicaja Basconia. En esta ceremonia de playoffs se han entregado también muchos premios, sin ir más lejos, al mejor entrenador Pablo Laso, al mejor joven Dani Díez y a los integrantes del quinteto titular, a Jason Granger, a Yul, a Rivas, a Felipe Reyes y a Marco Todorovic. Y por si fuera poco, también se ha entregado el premio a mejor jugador de la temporada, un premio que ha caído en manos de Felipe Reyes.
Sería ya la culminación de una grandísima temporada, pero va a ser muy difícil. Primero tenemos un equipo enfrente que es el Gran Canaria, que ha hecho una gran temporada, no va a ser nada fácil y luego ya veremos. Después de ser el MVP la última vez, tuve 2 años en los que se me pasaron muchas cosas por la cabeza y luego he tenido la suerte de volver a sentirme jugador importante, de tener un entrenador que confía en mí y gracias a eso he vuelto a entrar dentro del quinteto titular de la Liga CB.
Felipe Reyes como el buen vino. Contra más pasan los años, mejor está el pívot del Real Madrid. Hablábamos antes de las renovaciones de Madrid Atlético Madrid. También va a haber renovaciones en el Rayo Vallecano, en el Getafe. Entre otras cosas, José Palacio, el Rayo Vallecano, no sé si tiene 12 o 13 jugadores.
Sí, van a comenzar la temporada con Paco Gémez. Muy buenas, Hugo. 13 jugadores, que ya por lo menos son más que en las últimas campañas, porque algunas veces ha presentado Paco con 8 o con 9 jugadores.
¿Has tenido que jugar tú, a veces?
A veces me han puesto de carrilero zurdo, claro. Yo aguanto una parte y ya.
Sí, porque la derecha de palo.
La derecha no, ni para apoyarse. Van a ser 13, pero incluso serían 14 porque la renovación de Cobeño por una temporada más está bastante avanzada. así que serían 14 jugadores los que se presentaría Paco Gémez el año que viene. Y eso sí, no va a estar Alberto Bueno, porque Alberto Bueno, ya lo confirmaba Pinto Acosta, el presidente de Oporto, esta mañana en una entrevista en un diario portugués, va a jugar en el Oporto, en el conjunto de Julen Lopetegui, va a firmar por 4 temporadas. Y lo bueno es que Alberto se marchó con un gol el pasado sábado, 17 tantos en Liga, se despedía de la mejor manera de su afición, y ahora esperemos que le vaya muy bien por Portugal.
Sí señor, eso en el Rayo Vallecano, en el que José Palacio nos va a ir contando todas las novedades de mercado. En el Getafe, lo primero, saber quién va a ser el entrenador del año que viene, Óscar Ejido.
Muy estamos muy buenas, Hugo, estamos como en el Madrid esperando a que Ángel Torres diga si sigue Pablo Franco o no.
No va a ser Rafa Benítez, ¿no?
Por lo que dijo Pablo Franco en la sala de prensa del Bernabéu, no va a ser Rafa Benítez, ni Pablo Franco cree que vaya a ser él, porque sonó despedida lo que dijo el sábado. En la lista de sustitutos estaba Francisco, Paco juega punta a Caparrós, y ahora el último que sale, el nombre es Pepe Bordalás. A mí me dicen que está muy difícil que Bordalás entre en Getafe, pero sí que ahora mismo es una opción. Tiene dos cosas buenas, que viene libre y gratis, que vive en Madrid, en contra, que no tiene experiencia en primera, sí la tiene en segunda, ha jugado playoff con Elche y con Alcorcón, en segunda B entrenó al Alcoyano y al Hércules, y es un entrenador que le gusta el trabajo, la presión y sobre todo que los equipos defiendan bien. A favor de Bordalás, que Ángel Torres no tiene miedo a darle banquillo a un hombre que no tiene experiencia. Lo ha hecho con Quique, lo ha hecho con Contra y lo ha hecho ahora con Pablo Franco.
Ojo que nos quedan 45 segundos. Te he dicho que quería darte 3 minutos.
Mira, Hugo, lo primero, escucha esto, que es Eugenio López con los compañeros de Seo Deportivos Valencia hablando sobre el futuro de Nicolás Otamendi.
Yo creo que más de 3 meses estuvimos en la primera reunión donde hablamos cara a cara con el presidente de Valencia y le dijimos cara a cara que Nico, ante una oferta de un club que nosotros consideramos que sea un club top y que sea una oferta top que beneficia a él y beneficia a su familia, beneficia a su futuro, Nico quiere salir.
Ahí está, la noticia.
Sí,
novias no le van a faltar.
También ni parece que puede salir. Aquí lo dejamos, continuarse la sintonía de la cadena SER a las 8:30, hora 25 deportes, a las 12, el larguero con José Ramón. Gracias, chao.